Muy buenos días, gracias Fernando Pedernera en el estudio central de Radio Nacional Argentina. Mi nombre es Martín Bibiloni y a través de una plataforma digital estamos conectados con periodistas de diferentes emisoras a lo largo y a lo ancho de todo el país para recibir en una nueva entrevista federal al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, a David Choquehuanca. Señor Choquehuanca, muy buenos días, gracias por este contacto con la Radio Pública Argentina y bienvenido.
Buenos días, Mjallalla, un abrazo para todas, para todos, desde aquí, desde la ciudad de La Paz, para compartir, conversar, dialogar y poner en práctica uno de los códigos que está codificada en nuestra huipala. O la huipala es esa la que se conoce como banderita a cuadros, que en realidad no es una bandera. La huipala no es bandera, la huipala es un código, es la codificación del arco iris, de nuestro arco iris. Es un código de la integración, del consenso, del equilibrio, de la armonía, de la complementariedad, un código de la paz, es un código de la inclusión, no es bandera. Y la huipala no es aymara, no es de los bolivianos, el arco iris no es argentino, no es peruano, no es chileno. El arco iris es sagrado para todos nuestros pueblos. Desde aquí un abrazo. En esta huipala está codificada el Aruski Pasipjañana Casa Kipunira Kispawa. Aruski Pasipjañana Casa Kipunira Kispawa significa obligación de comunicarnos, obligación de dialogar. Un abrazo aquí a sus órdenes, como se dice.
Bueno, un placer para nosotros recibirlo en este espacio. Yo por un ratito me corro del micrófono y se lo cedo a Sandra Ceballos, que es de un tiempo a esta parte, además de una gran trabajadora de Radio Nacional, la coordinadora del área de pueblos indígenas. Hola Sandra, buenos días, el aire es tuyo, adelante.
Gracias Martín, muchas gracias compañero. Askiurukipan, buen día señor vicepresidente, hermano David Choquehuanca y a toda la audiencia de Radio Nacional. Mi nombre es Sandra Ceballos y desde la coordinación del área de pueblos indígenas queremos agradecer a las autoridades de la radio pública y a todos los que hicieron posible este encuentro, en especial al señor embajador argentino en el Estado Plurinacional de Bolivia, Ariel Basteiro, y a nuestro vicedirector Gustavo Campana. Señor vicepresidente, queremos agradecerle que haya aceptado la invitación que le realizamos en nombre del área de pueblos indígenas, un equipo de periodistas de todo el país que trabajamos la comunicación con enfoque intercultural. Quisimos invitarle a celebrar con nosotros la vida y este nuevo año en esta fecha tan especial como el comienzo de un nuevo ciclo del Año Nuevo en el Cono Sur, 5.529 años, en este Inti Raymi, Machak Mara, Wiñol Tripantru, precisamente en este nuevo tiempo tan marcado por la pandemia. Queremos pedirle que nos hable sobre el paradigma del buen vivir o Suma Camaña, sobre esta vida en plenitud que soñamos alcanzar y sobre el restablecimiento de ese equilibrio en sus dimensiones. Muchísimas gracias.
Primero, no hay nada que agradecer. Es nuestra obligación dialogar, es nuestra obligación comunicarnos. Y muchos de nosotros nos hemos alejado de cumplir nuestras obligaciones con la vida. Es obligación conocernos, es obligación construir hermandad, es obligación construir armonía, dialogar entre nosotros, dialogar con nuestra madre tierra. Es obligación de trabajar encuentros, reencuentros. Necesitamos reencontrarnos, todos los pueblos del mundo. Necesitamos reencontrarnos con nuestras raíces, con nuestro sapi. Tenemos raíces, no somos bastardos, no somos animales, no somos parias. Cuando llegan los colonizadores a nuestro continente, en sus informes dicen: hemos encontrado unos animales que se parecen a nosotros. Así dicen en sus informes. Desde ese entonces no nos tratan bien, no respetan nuestros derechos. Somos yunas, somos personas, tenemos derecho, tenemos territorio, tenemos cultura, tenemos filosofía. Y en estos últimos años nos organizamos para volver a nuestro camino, ese camino de la armonía, ese camino de la paz, para sentir orgullo de nuestra cultura, para alimentar nuestras raíces culturales. Somos de la cultura de la vida, somos de la cultura de la armonía, somos de la cultura de la hermandad. De eso estamos hablando cuando estamos hablando del vivir bien. Nosotros buscamos el vivir bien. Trabajamos para que nuestros hijos puedan vivir bien. Vivir bien es vivir en complementariedad. Vivir bien es vivir en paz, sentir la paz dentro de nosotros. Trabajar la paz. Lamentablemente, nosotros nos movemos, los seres humanos nos hemos alejado de las leyes de la naturaleza. Todos los días violentamos las leyes de la naturaleza. No solo se violan los derechos humanos, los derechos de los pueblos, los derechos económicos, sino se violan los derechos de la naturaleza. Violentamos las leyes de la naturaleza. Por eso estamos mal. Por eso vivimos desequilibrios, desorden, desorden global. Nada está bien. Como resultado de la aplicación de un modelo de desarrollo capitalista occidental, nuestro planeta está herida de muerte. Hoy nosotros vivimos las consecuencias de la aplicación de un modelo de desarrollo capitalista occidental que busca el vivir mejor. ¿Y qué tenemos? Pobreza. Crisis. Crisis global del capitalismo lo llaman. Crisis energética. Crisis ambiental. Crisis hídrica. Crisis institucional. Crisis de valores. Crisis financiera, crisis alimentaria y últimamente crisis sanitaria. Nada está bien. Vivimos un desorden global. Vivimos el caosmos. Y frente a esta crisis global del capitalismo generada por este modelo de desarrollo occidental y capitalista, emergen valores, códigos, desde tierra adentro, desde el fondo de nuestros corazones, desde la resistencia, desde nuestra ideología de la cultura de la vida, desde nuestro yuyay, yuyay igual pensamiento propio, yuyay igual ideología. Tenemos nuestra ideología, los quechuas, tenemos pensamiento propio, sabemos pensar, tenemos filosofía. Desde este nuestro amuyu surge propuestas alternativas a la crisis, frente a la crisis global del capitalismo. Y estas propuestas alternativas que empiezan a caminar poco a poco, lo llamamos el vivir bien. Necesitamos construir nuestro propio horizonte, los que vivimos en este continente. No solo los aymaras, los quechuas, no solo los bolivianos, no solo los chilenos, sino los que vivimos en este continente, necesitamos volver al camino de la integración. Necesitamos volver a ser nuevamente, porque hemos dejado de ser. Hubo un proceso de desaculturación en nuestro continente, hubo un proceso de colonización, hubo un proceso de usurpación, un proceso de sometimiento, y necesitamos volver a ser nuevamente, sentir orgullo de nuestros pueblos, de nuestras raíces. Necesitamos volver a nuestro camino, a ese camino de la integración. Ayer nomás nosotros hemos entregado la presidencia pro tempore de nuestro Capagnán. El Capagnán, hemos trabajado los hermanos chilenos, los hermanos bolivianos, los hermanos argentinos, los hermanos ecuatorianos, los hermanos colombianos, los hermanos peruanos. Juntos hemos trabajado en Naciones Unidas, en la UNESCO, después de más de 10 años de trabajo, de concientización. Logramos en 2014 que se declare nuestro Capagnán como un camino alternativo, como el camino de la noble integración. Muchos conocen este camino como el sistema andino de integración. Pero no solamente es un sistema de integración física. Nuestro Capagnán va mucho más allá. Y Capagnán está codificado en nuestra huipala. Es parte del vivir bien. Capagnán es el camino de la noble integración. Es el camino de las personas que saben sanar. Es el camino de las personas que caminan con respeto. Cuando estamos hablando de vivir bien, estamos hablando de volver a caminar con respeto. Con respeto. Por medida. Porque en nuestra huipala está la palabra tupo. Está el código tupo. Tupo es medida. Y tupo nos está enseñando a caminar con medida. Caminar con respeto a nuestras autoridades. Todos merecemos respeto. Caminar con respeto a nuestras abuelas, a nuestros abuelos. Caminar con respeto a nuestros semejantes y a nuestros diferentes. Caminar con respeto al abuelo fuego. Ayer hemos dialogado con nuestro abuelo fuego. Esta mañana también dialogamos con nuestro abuelo fuego cuando ofrecemos ceremonias a la Madre Tierra. Dialogamos con nuestro abuelo fuego. Entonces, caminar, el Capagnán nos está diciendo caminar con respeto al abuelo fuego. Caminar con respeto al agua. Caminar con respeto a la lluvia. Caminar con respeto a nuestras montañas. Caminar con respeto a nuestras plantas, porque son nuestros semejantes, porque convivimos nuestra Pachamama, nuestra Madre Tierra, coexistimos. Cuando estamos hablando del vivir bien, estamos hablando no solamente de los seres humanos, estamos hablando de todo lo que existe. Y todo lo que existe merece respeto.
Estamos
de caminar con respeto a nuestra Pachamama, de caminar con respeto a la soberanía de nuestros pueblos. Eso es alcanzar el vivir bien. Es recuperar la tumpa. Tumpa es un código que está en la Huipala, que significa control obligado que tiene que existir entre todos nosotros. Y cuando estamos hablando de recuperar el código tumpa de nuestra Huipala, estamos hablando de que tiene que haber ese control obligado entre todos nosotros. Tenemos que empezar a preocuparnos cómo estarán nuestros hermanos en Argentina, cómo estarán nuestros hermanos en Palestina, cómo estarán nuestros hermanos en Siria, o en Venezuela, o en Cuba, o en el Perú. Control obligado entre todos nosotros. Pero también tenemos que preocuparnos cómo estarán nuestros bosques en Europa, cómo estarán nuestros ríos, cómo estarán nuestras montañas, cómo estarán nuestras aves, cómo estarán las abejas que están empezando a desaparecer.
Señor vicepresidente, tenemos una horita de charla. Hay 10 periodistas a lo largo y a lo ancho del país que van a participar de esta entrevista. Le propongo viajar a la provincia de Jujuy. Elisa, te escuchamos. Buenos días.
Buenos días. Buen inicio de ciclo, señor vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca. Soy periodista de Radio Nacional Jujuy. Muy cercanos, muy hermanos de su nación, estamos ahí al lado. Bueno, primero agradecerle por esta oportunidad de diálogo, destacar, felicitar por la diversidad de culturas y de idiomas maternos y todo lo que implica la cosmovisión de los pueblos indígenas de su país, que es maravilloso. Bueno, mi pregunta está relacionada con la educación bilingüe e intercultural. Sabemos que la educación es el progreso de todos, es la base, ¿no?, de todo ser humano. Como política de Estado, ¿cuál es el acompañamiento a los docentes indígenas en este rol, en esta tarea que tienen y que llevan a las aulas? Si nos podría hablar de los logros y desafíos de esa educación intercultural bilingüe, porque, bueno, se nota ese compromiso, esa tarea, ese sentimiento de pertenencia de los niños, jóvenes, hombres y mujeres a su nación.
Primero, los pueblos indígenas no tenemos fronteras. Porque la Huipala no tiene fronteras, el arcoíris no tiene fronteras. No solamente lo que se piensa aquí, no es de los aymaras. Y cuando estamos hablando de educación, para nosotros más importante que la educación es la comunicación que existe, no solamente entre el profesor y el estudiante, o peor todavía, profesor y alumno, dicen otros. Preferimos decir profesor, estudiante. ¿Y por qué no decir seres humanos comunicándose, mayores y menores, experiencia y juventud? Entonces preferimos hablar de procesos de comunicación más que de educación, ¿no?, intercultural. Necesitamos mirar más allá de lo que nuestros ojos ven, pero necesitamos fortalecer nuestra identidad. Tenemos identidad, somos personas, somos runas, somos ajes. Fortalecer nuestras raíces. Pueblo que no alimenta, que no valora sus raíces culturales, está destinado a perecer. Por eso desde muy niño necesitamos alimentar nuestro sapi. Tenemos nuestro sapi. No olvidarnos de nuestro sapi, no olvidarnos de nuestras raíces. Venimos de la cultura de la vida y proyectar desde nuestro sapi el mañana, sin olvidarnos de nuestro sapi, fortaleciendo nuestro sapi. Y en Bolivia empezamos, después de nuestra constitución política del Estado del 2009, empezamos a trabajar, a construir una Bolivia cada vez más unida, más democrática, más participativa, más incluyente, más transparente. Estamos en ese proceso de construir donde se tiene que reflejar la plurinacionalidad. Estamos empezando, apenas tenemos 10 años, apenas, son 500 años de desorden. Estamos decodificando, diciendo, los códigos están saliendo a la luz pública. Y tenemos la tarea, el desafío de tener una educación plurinacional, tener una salud plurinacional, justicia plurinacional. Todo tiene que ser plurinacional. Estamos en ese proceso, construyendo esa Bolivia unida. Y tenemos ya algunos avances, hemos dado algunos pasos gigantescos. Hemos incorporado en nuestra Constitución Política del Estado el reconocimiento a nuestras lenguas. Antes no estaba. Los niños estaban obligados a aprender otro idioma que no es de nuestra comunidad. Nacimos nosotros en la comunidad, aprendemos nuestro aymara, nuestro quechua, nuestro guaraní, nuestro chiquitano, nuestro mojeño. Pero la educación no era en nuestros idiomas. Teníamos que aprender el castellano. Después de nuestra Constitución Política del Estado, ya ahora la educación no solo tiene que ser bilingüe. No tenemos que hacer que nuestros niños hablen un solo idioma, dos, tres. Mejor se hablan uno, dos, tres, cuatro. Necesitamos valorar nuestro idioma, nuestro idioma madre. Pero también tenemos que hablar el inglés, el castellano o francés. Mejor si hablamos. Pero cuando estamos hablando de inglés, francés, pero también tenemos que aprender a escuchar y dialogar con nuestros semejantes. Todos somos semejantes y todos somos diferentes. Con usted, hermana periodista, con usted, hermano, somos semejantes. Pero al mismo tiempo somos diferentes. Y con una planta somos semejantes, o con un río somos semejantes en cuanto a lo cósmico natural, pero somos diferentes en cuanto a lo específicamente humano hablando. Semejanza y diferencia. En esta educación intercultural se tienen que tomar muchos elementos. Estamos dando pasos para construir armonía. Es importante inculcar valores, principios a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestras comunidades. Principios como la Tama. En la educación intercultural estamos hablando de que todos nosotros somos una gran familia.
Muy bien, señor vicepresidente, le propongo viajar a la provincia de Salta. Josefina, te estamos escuchando, adelante.
Hola, muy buenas tardes, hermano David, ¿me escucha bien?
Sí, sí.
Bueno, mi pregunta apunta a cuáles son los valores de la cosmovisión andina, que esta cosmovisión le aporta a la humanidad en estos tiempos de neoliberalismo, de cambio climático, de consumismo y de pandemia, para el respeto y la sustentabilidad de la madre tierra y de todos sus habitantes, por supuesto. ¿Cuáles son los valores de la cosmovisión?
Hay muchos valores, principios. Podemos empezar señalando lo que está en nuestra constitución política del Estado, el Amazúa, el Amayuya, el Amaqueya. No seas ladrón, no seas perezoso, no seas mentiroso, no seas flojo. Valores que nos tienen que orientar, ¿no?, nuestra conducta. Tener presente siempre, trabajar. No trabajar no es vivir bien. Mentir no es vivir bien. Robar no es vivir bien. Estos valores están emergiendo frente a la crisis de los valores, de los principios del Occidente. Uno de los valores es Hiwasa. Hiwasa significa no soy yo, somos nosotros. Hiwasa es la muerte del egocentrismo, del individualismo. Es la muerte del antropocentrismo. Y va más allá de cualquier eurocentrismo. Hiwasa. No soy yo, somos nosotros. Es el fin del individualismo. El Occidente nos ha vuelto individualistas, codiciosos, ambiciosos, mentirosos, flojos, ladrones. Y para implementar para destrozarnos, lo primero que hacen cuando llega el colonialismo a nuestro continente es dividirnos.
Vicepresidente,
en el pasado nosotros vivíamos hermanados, todos, y con identidad. Somos de la Via Yala los que vivimos en esta parte del mundo. Había ya la tierra madura de la eterna juventud. En el había ya no habían fronteras que nos dividan, no habían banderas nacionales que nos dividan. Teníamos acceso al Pacífico y al Atlántico. Se trabajaba la hermandad, la esperanza, la armonía, la unidad, y no la división. Y no pensábamos en uno solo. Y así podemos ir hablando de varios valores. Kumara es otro de los valores. Kumara significa persona sana. Kumara está en la Huipala, significa vida sana. Y cuando estamos hablando de nuestro Kapagen, estamos diciendo, tenemos que volver a esa vida sana. Estamos.
Vicepresidente, buen día. Claudia Huelcán los saluda desde el territorio ancestral mapuche, de lo que los estados modernos han denominado la Patagonia. Usted estaba brindando un concepto interesante y profundo, la cuestión de Lumara, ¿no? Esto de la salud, de la bondad, de todo lo que encierra. Pero también se refirió hace unos minutos a la llegada del colonizador y a la consideración del colonizador para con los pueblos originarios como animales. O sea, nosotros en tanto pueblos originarios somos animales, ¿no? Que nos parecemos a los europeos en algunas cosas, supuestamente. ¿Cuál es el aporte concreto que debería surgir desde el Estado plurinacional para trabajar y profundizar este arraigo en las lenguas indígenas o lenguas maternas, considerando que los estados organizados están, bueno, trabajando en una plataforma para poder visibilizar estas lenguas que no tienen que desaparecer para que no desaparezcan nuestras culturas?
Es muy importante hablar nuestros idiomas. Así como hablamos, pensamos. Y así como pensamos, actuamos. Por ejemplo, Hiwasa. No soy yo, somos nosotros. Ukumara, persona sana, vida sana. Eso es lo que buscamos. O Pachamama. Pachamama se resistió durante siglos Es parte de nuestros idiomas, parte de nuestra cultura. Pachamama, madre tierra. Y Pachamama significa no solamente madre tierra, Pachamama significa pacha, equilibrio, mama, madre. Cuando estamos diciendo Pachamama, estamos hablando de madre tierra en equilibrio, no de una madre tierra en desequilibrio o enfermo o herida de muerte. Es muy importante recuperar nuestros idiomas. En Bolivia, nuestra constitución política del Estado no tomaba en cuenta nuestros idiomas. El aymara, el quechua, no estaba reconocido. El único idioma oficial en la antigua constitución era el castellano. Recién en el 2009 incorporamos nuestros idiomas milenarios, ancestrales, originarios en nuestra constitución política del Estado. Recién en el 2009. ¿Por qué no estaba en nuestra constitución nuestros idiomas? El objetivo era silenciarnos, era silenciar nuestra cultura, esa cultura de la unidad, de la armonía, de la paz. Por eso desde Bolivia trabajamos decididamente para que Naciones Unidas pueda declarar el Año Internacional de las lenguas milenarias, de las lenguas ancestrales, de las lenguas originarias. Decíamos nosotros, los derechos humanos nosotros no son universales, nos han hecho repetir, y muchos de nosotros hemos repetido, de que los derechos humanos son universales. El derecho humano que pisotea tu lengua no puede ser universal. Por eso Naciones Unidas declara el 2019 el Año Internacional de las Lenguas Ancestrales Milenarias. Y hoy día se lanza el Decenio Internacional de las Lenguas Milenarias. En el mundo nos toca recuperar nuestra cultura, nuestro territorio. Territorio es nuestra lengua. Territorio es nuestra cultura, y la lucha de nuestros pueblos es recuperar la soberanía sobre nuestros territorios.
No hay que preocuparse. Muchas gracias, hermano vicepresidente. Muchas gracias. Aquí lo saluda la periodista Penélope Moro desde LRA6, Radio Nacional Mendoza. Tenemos poco tiempo y somos varios compañeros y compañeras las que queremos contestar, preguntar. No quiero dejar de mencionar también que soy hermana de Sebastián Moro, un periodista que formó parte de esta radio y que desde 2018 decidió construir una nueva vida en su tierra, en el Estado Plurinacional de Bolivia, y que finalmente en noviembre del 2019 Sebastián se convirtió en la primera víctima fatal del golpe de Estado contra el pueblo boliviano. Él cayó mientras cumplía funciones periodísticas al denunciar dicho golpe. Así que aprovecho esta oportunidad, estimado hermano, para pedir memoria por él y por todos nuestros hermanos caídos en ese tiempo de terror. Voy a ser concreta con mi pregunta, y en este sentido le quiero preguntar cuál es el significado que tiene la justicia dentro del paradigma del buen vivir.
Más que justicia, buscamos equilibrios. Cuando hablamos de justicia, solo hablamos de los seres humanos. Es importante trabajar justicia. Buscamos justicia. No hay que permitir violación de ningún derecho. Nuestra lucha es contra todas las violaciones. No solamente los derechos humanos, ni los derechos colectivos, ni los derechos económicos, ni los derechos sociales, los derechos de los pueblos indígenas. Buscamos justicia, pero nuestra lucha, la justicia está relacionada con nuestra tricolor, con la bandera nacional, y equilibrio está relacionado con nuestra huipala. Nuestra lucha va más allá de la justicia. Por eso, cuando organizamos la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el cambio climático, en una de las conclusiones se habla de la justicia climática. ¿Qué es lo que estamos buscando? Equilibrios. Tenemos que unirnos. De tantas injusticias que se cometen contra la naturaleza. No solamente las injusticias se cometen contra los seres humanos. Nosotros no solo tenemos que pensar en los seres humanos, sino tenemos que pensar en todos los seres que cohabitamos, con los que convivimos en nuestro planeta. Más que justicia, buscamos equilibrios. Por eso hablamos del Pachacuti. Está codificado en nuestra Huipala. Pacha, garantizar equilibrios en todo tiempo y espacio. Kuti, retorno. Retorno al equilibrio.
Estimado, buenas tardes. Mi nombre es María Lloyd, de LRA9 Radio Nacional Esquel. Es un placer dialogar con usted. Y me gustaría, en principio, si pudiera explicar qué son los Aishus, para poder contestar la pregunta que me interesaba hacerle, y que es la siguiente. Considerando que usted es un estadista y que reivindica los Aishus como modo de organización social, política, como modo de ser en el mundo, ¿cree usted que pueden tener un papel, una llave para la construcción en los estados liberales como el argentino de nuevos lazos sociales en ese lugar de vínculo entre la sociedad y el Estado?
Mira, cuando estamos hablando de Jihuasa, Kumara, Pachamama, Pachacuti, no hay que preocuparse qué idioma es. No tenemos fronteras. Nuestra propuesta no es solamente para los aymaras, nuestra propuesta no es solamente para un continente. Nuestra propuesta no solo es para la humanidad, no solamente es para los seres humanos. Nosotros conocemos diferentes modelos de sociedad. Lo nuestro no es modelo. El Ayllu no es un modelo de organización de sociedad. El Ayllu es un sistema de organización de vida. El Ayllu es un sistema de organización de vida. Los seres humanos tenemos que dejar de pensar como seres humanos solamente. Tenemos que volver a ser ese ser humano integral, parte de la naturaleza y no dueño de la naturaleza. Ayllu es un sistema de organización de vida que toma en cuenta a todas, todos y el todo. Para los que proponemos el volver al Ayllu, pensar en la vida. Por eso decimos que somos de la cultura de la vida. El Ayllu nos dice que todos los que nos alimentamos con la leche de la madre tierra, que es el agua, somos hermanos. Los seres humanos nos alimentamos con la leche de la madre tierra, que es el agua. Las plantas se alimentan con la leche de la madre tierra, que es el agua. Los animales se alimentan con la leche de la madre tierra, que es el agua. Somos criados de la madre tierra. Somos hijos de la madre tierra y somos hermanos. Por eso buscamos armonía. Los que queremos retornar a nuestros ayllus, queremos retornar a la armonía. Queremos construir hermandad. No queremos explotar a nadie y luchamos contra todo tipo de sometimiento. No solo se le explota a los seres humanos, se les explota a nuestra madre tierra, la naturaleza. No solo se le somete a los seres humanos, sino se le somete a la madre tierra. Eso nos trae desequilibrios, eso nos trae crisis. Entonces, es tiempo de pensar en la vida. Es tiempo de recuperar nuestro ailo. Y cuando decimos nuestro, no estamos pensando solamente en bolivianos, ni argentinos, ni chilenos, ni alemanes. No solo estamos pensando en los seres humanos, estamos pensando en todos los seres.
El ailo. Buen día, señor Choquehuanca. ¿Cómo le va? Diego Martínez Garbino lo saluda desde Radio Nacional Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos. Usted tiene una vasta experiencia como funcionario, se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores, y en referencia a esta experiencia queríamos conocer cuál entiende que usted, si dentro de lo que es el Estado plurinacional, han podido identificar cuál es la política más indicada o las herramientas primordiales para tratar de plasmar y concretar toda esta visión cultural indígena del Estado plurinacional. ¿Cuáles son las políticas para plasmar, para volver concreta estas políticas?
El tiempo no nos alcanza. Uno de los temas que tenemos que trabajar es la integración. Nuestro continente ha sido desintegrado. Nuestro continente ha sido descuartizado. Nuestros pueblos han sido desintegrados, han sido descuartizados. Tenemos que construir nuevamente la integración, la unidad. Por eso, nuestros presidentes, para recuperar la hermandad, nuestra soberanía, nuestros presidentes llamados progresistas, como Kirchner, como Hugo Chávez, como Evo Morales, como Mujica, como Lula, como Correa, deciden nuevamente volver al camino, construir la unidad. UNASUR es para volver a nuestro camino. UNASUR es para valorar lo que tenemos y sentir orgullo de lo que tenemos. Tenemos todo. No solo tenemos lugares sagrados, es importante recuperar nuestros lugares sagrados, pero también es importante recuperar nuestra filosofía, nuestra economía. Somos de la economía circular, somos de la economía de la redistribución, no somos de la economía lineal de acumulación capitalista, somos de la economía de la redistribución. Somos de la economía circular, somos de la economía de la desacumulación, del compartir. Hay varios temas que tenemos que trabajar, no podemos reducirnos. Es amplio, uno de los temas es la integración, la unidad, para volver hacer nosotros, para volver a nuestra vida y alma. Uno de los temas que es importante es trabajar, recuperar nuestra identidad. Tenemos identidad. AMTA. AMTA es un código que está en nuestra huipala. Nos está diciendo no olvidarnos de dónde venimos. Que no somos parias, que somos runas, somos jaques, somos seres humanos y con derechos. Así como que respetan, pero no solamente los derechos de las personas, sino de los derechos de la madre tierra. Hay que empezar a trabajar los derechos de la madre tierra, porque si no trabajamos los derechos de la madre tierra, estamos perdidos. Viene el colapso provocado por las leyes hechas por el hombre. O sea, eso es integración, es identidad, es trabajar los derechos. Y eso es lo que estamos trabajando todos los días. Esa revolución cultural y democrática no es de la noche a la mañana. Hay que trabajar procesos de descolonización. Hemos sido infectados con el individualismo, con el racismo, con el odio, con la envidia, con la ambición. Necesitamos descolonizarnos. Es importante descolonizar el pensamiento. Es recuperar nuestro amuyo, nuestro yuyay. Amuyo y Yuyay igual, ideología, pensamiento propio.
Señor Choquehuanca, le propongo viajar a la provincia de Chaco. Claudio, te estamos escuchando, adelante.
Buen día, señor vicepresidente David Choquehuanca, es un placer de LRA Resistencia. Mi pregunta básicamente es cómo es reencontrarse con nuestras raíces en este nuevo tiempo ciclo del Pachacutic o la dualidad, y también decirle feliz año o buen año que estamos viviendo ahora.
Si me puede repetir la pregunta.
¿Cómo no, señor? Sí, ¿cómo no?
No se escucha muy bien.
¿Se escucha?
No sé, tal vez tiene que alejarse del micrófono. Todas las otras comunicaciones lo escucho con nitidez. Esta me escucho medio, no sé. A ver, vuélvame a preguntar.
A ver, Claudio.
Hola, ¿me escuchas?
Sí, ¿me escuchas? Sí, adelante.
Bien. La pregunta era de cómo reencontrarse con nuestras raíces en este nuevo tiempo ciclo del Pachacutic y hoy también el tema de la dualidad. Y era lo otro, desearle un buen año de este nuevo ciclo que estamos viviendo, señor vicepresidente.
Muy bien. Decíamos que todo tenemos nuestro sacri. Raíces culturales, somos de la cultura de la vida, de la hermandad, de la armonía. Y cuando hablamos del Pachacuti, estamos planteando el retorno a ese camino de la armonía, de la paz. Y en esto necesitamos retomar las leyes de la naturaleza, saber escuchar nuestra música, no en cualquier momento, saber alimentarnos con productos, no en cualquier momento, cada cual, es armonizarnos. En una época nos alimentamos con ciertos productos que en otras épocas ya no es bueno, digamos, alimentarnos con estos productos. Lo mismo, no cualquier música se escucha en cualquier tiempo. Y cuando estamos
allá, señor vicepresidente. Jayaya, Bolivia, Jayaya, Latinoamérica. Un gusto saludarlo desde la provincia de San Juan. Mi nombre es Domingo Jofré, de LRA 51, Radio Nacional Hachal. Esta América que ha sido durante más de 5 siglos saqueada y explotada, sigue brindando cosas buenas y lo siguen reconociendo incluso entidades a nivel mundial como la ONU, la UNICEF, el mismo Vaticano con su encíclica Laudato Si, están diciendo que la filosofía de los pueblos originarios andinos es lo que hay que seguir para reencontrar el equilibrio que el mundo está necesitando en estos tiempos. O sea que nuestra América sigue marcando el rumbo y sigue brindando. ¿Qué nos está faltando? ¿Cree que está cerca que podamos dejar de aportar mediante el extractivismo y la explotación del territorio a esa crisis global, a ese modelo capitalista de acumulación que tiene todavía puestos en algunos puntos de nuestro territorio los tentáculos? ¿Cree que estamos lejos? ¿Estamos cerca? ¿Qué nos falta?
Nuestro tiempo va a llegar. Estamos cerca. La unidad va a llegar. Muchos piensan que la respuesta a la crisis global del capitalismo, generada por este modelo de desarrollo occidental capitalista, lo vamos a encontrar, la respuesta lo vamos a encontrar en los códigos de las culturas milenarias. La respuesta a la crisis global del capitalismo lo vamos a encontrar en las culturas milenarias. La propia iglesia, hablando del Vaticano, ha identificado el capitalismo como la culpable de la existencia de la pobreza en el mundo. Es importante hablar con identidad. ¿No? El Hayaya, por ejemplo, Hayaya significa por la vida. Y todo lo que hacemos es en función de la vida, tiene que ser en función de la vida. Y tenemos que también dejar de repetir cosas que nos hacen repetir en las universidades. Todo nos queremos explicar desde la Grecia. Todo. Tenemos que empezar a construir lo nuestro con pensamiento propio, con identidad. Esto es bien importante. La bandera tricolor está relacionada con Latinoamérica. Y nuestra huipala está relacionada con el Abya Yala. Y de pronto nos preguntamos nosotros, cuando decimos, no es malo, o sea, tenemos, en este momento tenemos banderas nacionales y decimos, es importante construir la unidad latinoamericana. Es importante, ¿verdad? Pero nuestra lucha va más allá de construir la unidad latinoamericana. Lo que queremos nosotros es el retorno a nuestro Abya Yala, donde no habían fronteras, donde no habían himnos nacionales que nos dividan, donde no habían banderas nacionales que nos dividan. Nos dividen.
Hermano David.
Los colonialistas nos dividen y se dedican a un saqueo sistemático de nuestros recursos naturales. Primero tenían que dividirnos y luego se dedican a robar nuestros recursos naturales. Entonces tenemos, es hora de cuestionar, de interpelarnos nosotros mismos. Hay que cuestionar todo.
Hermano David, realmente un honor poder conversar con usted. Seguimos conversando con el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca. Lo saluda Gustavo Yabra desde Radio Nacional Tucumán, que lleva el nombre de Mercedes Sosa. Quería consultarle, habló de semejantes pero diferentes, de complementarios, de equilibrios. En esta época de reivindicaciones de derechos de la mujer, ¿cuál es el rol de la mujer andina en las comunidades originarias y en el resto de la sociedad?
Mira, la huipala nos dice, no hay superiores ni inferiores. Cada uno de nosotros, de nosotras, somos del tamaño que somos nomás. Y todos nos necesitamos. El albañil no es superior al arquitecto, ni inferior. Se complementan. Lo mismo, el hombre no es superior a la mujer, ni la mujer es inferior al hombre. Se complementan. Nos necesitamos. Cuando un hombre está, es bien importante esto del par para la concepción de la cultura de la vida. Del par es bien importante, porque cuando uno está solo no está completo, no está completo. Cuando es par estamos completos. En Aymara dicen, cuando uno se casa, dice, no se dice se está casando, se está haciendo persona, se está haciendo completo. Y el hombre cuando se casa dice, warmisiwa, dice, y warmisiwa significa, me estoy haciendo mujer, dice el hombre. Y la mujer dice, cuando se casa, dice, chaistasiwa. Traducido al castellano, quiere decir que se está haciendo hombre. Chachawarmi. La complementariedad y la participación de la mujer es importante en la comunidad. Por eso, en la comunidad, antes de asumir alguna responsabilidad, primero tiene que ser persona, tiene que estar completo, tiene que saber manejar la familia. Uno que no sabe administrar la familia difícilmente va a poder administrar la comunidad, ¿sí?, o una sociedad o un pueblo o una nación. Así piensan nuestros abuelos, así piensan nuestras abuelas. Y las mujeres, en la comunidad, todas son bellas. No hay eso de lo bonito, lo feo, no hay. Cuando nace una mujer en la comunidad celebra y dice en quechua: nació una chica, nació una flor. En aymara decimos pancara. Pancara es flor, y no vamos a encontrar nosotros